Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud. Anótate en Medicina, Nutrición, Kinesiología, Psicología o Enfermería a Distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño. Estudia en Fundación Barceló. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura, que estamos acá celebrando los 25 años en el aire en forma ininterrumpida, un año aniversario, un año en donde dejamos huella cada uno de nosotros y cada joven que tiene ese compromiso, esa mirada por poner su granito de arena desde el presente, no solamente son el futuro. Y como siempre en esta audición buscamos también dar el micrófono y acercar la palabra, la reflexión, la experiencia, los conocimientos de muchas personas valiosas que están haciendo algo, cada uno desde su lugar en nuestro país, para que los jóvenes la descubran, ¿no? Y que no conozcan solamente lo que ven las noticias, que a veces tiran para abajo, desalientan, muchos pensando en irse al exterior, los que no pueden irse, bueno, bajoneados. Entonces, la verdad que en este programa demostramos que hay una Argentina que está de pie y que hay personas sumamente comprometidas. Así que uno de los temas, una de las asignaturas pendientes que tiene nuestro país, sin duda, y que también impacta en la juventud, ya veremos cómo, es la salud, ¿no? La salud, y en este sentido, los jóvenes que están tan vinculados a lo que es la medicina, todo lo que tiene que ver con, más que la medicina, con la tecnología, vendría a ser, eso es lo que tenía que decir, con la tecnología, bueno, el poder lograr unir la tecnología con la salud. Entonces, en este sentido, nos parece fantástico poder descubrir cómo la tecnología y la medicina se unen a través de la palabra de un especialista. Ese especialista es el doctor Augusto Ittig, que realmente tiene una trayectoria muy grande. Es el past president de RISAT, Red Iberoamericana de Salud Digital, coordinador de la UAD, Unidad de Asistencia Remota OSDE, responsable médico del event Minera en el Altiplano, médico de Internacional SOS, una trayectoria increíble. Así que bueno, vamos a estar en segundos dialogando con él, pero también antes quiero dialogar con y saludar a quien fue el intermediario para que podamos llegar a conocerlo, que es Alfredo, el ingeniero Alfredo Amigorena, que desde el Club Europeo siempre nos abre las puertas con Jóvenes en Acción a muchas actividades culturales y sumamente interesantes. Así que primero saludamos a Alfredo y después le damos el pie a el doctor Augusto Ittig. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi de Jóvenes en Acción en Radio Cultura.
Realmente estar en tu programa siempre un placer, y especialmente hoy que estamos en Jóvenes en Acción. Generalmente a mí me sacás en asignatura pendiente, pero a mí me gusta más estar con los jóvenes, que es el futuro. Aquí justamente estamos transmitiendo directamente desde el Club Europeo, donde acabamos de firmar un convenio con el Congreso Mundial de Protocolo, que se va a hacer en la Argentina por primera vez, y donde vamos a invitar a los jóvenes en acción y a los jóvenes de todos lados, porque la Argentina, a pesar de todas estas noticias, como vos decís, es un país maravilloso para vivir, para que nuestros hijos se críen y para desarrollar. Y tenemos la obligación, nosotros, de generar eso. Un placer tenerlo acá, Augusto. Augusto es una perla jujeña. Pero, a ver, de origen sueco, ¿no? Algo así, pero en Jujuy, cuarta o quinta generación de médicos, y que ha dedicado su vida y la dedica a la al desarrollo de lo que es la medicina por espacios cibernéticos, la telemedicina. Sin más, hay que presentar a la gente importante. Bienvenido, Augusto, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal, Augusto? Una alegría tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Tenemos varios jóvenes de todas partes que están interesados en conocer acerca de lo que es la telemedicina, pero sobre todo cómo impacta en la salud, cómo se une la tecnología con la salud, y tanto que los jóvenes decimos, ¿no? Se le pasan con los celulares, con las computadoras, que esto, que el otro, los videojuegos. Pero bueno, hay algo maravilloso que salva vidas, ¿no? Así que, Augusto, un placer tenerte aquí en el programa de Jóvenes en Acción en Radio Cultura. ¿Cómo estás? Desde Jujuy, ¿no? Claro. Vamos a recordar.
Sí, sí. Hoy me toca estar en Jujuy, ando un poco variando lugares, pero sí, hace 25 años que me doy domicilio formal con mi mujer, que me aguanta hace 25 años de acá. Bueno, muchas gracias también, Alfredo, por permitirnos conocer. Ya hemos conversado, Carmen, anteriormente en otro programa, y coincido con Alfredo que la posibilidad de hablar con los jóvenes, ya van a ver por qué. Porque en esta área de la medicina, que, bueno, yo este año ya cumplo 36 años de médico. Yo soy formado como cirujano de emergencias, como emergentólogo, pero que hace 13 años empecé a meterme en este mundo de la telemedicina, que hoy ya no es telemedicina, es salud digital, es e-health, es mucho más amplio. Lo que pasa es que vulgarmente se conoce como telemedicina, pero está muy vinculado a la tecnología. Y por supuesto, en mis compañeros de edad, de 36 años de médico, por ahí genera un poco de cuestionamientos, rechazos y alguna otra situaciones como esta, y no así en la gente más joven, y mucho menos en los millennials, que respiran tecnología. Entonces, cuando mezclamos tecnología con medicina, es muy interesante, y mucho más, como vos decías a la introducción, en este hermoso país que que tiene sus problemas, pero los que somos motivados crónicos, no hay nada que nos quiebre, ¿no es cierto?
Tal cual.
Ante una dificultad le damos una respuesta y seguimos avanzando. Si no, no hubiéramos podido trabajar en estos 13 años desarrollando cosas tan maravillosas en este país, bueno, también en Iberoamérica, pero en este país, si no es por la motivación crónica, que es lo que uno trata de llevarle a cada uno de los jóvenes. Alfredo decía también esto de la generación de médicos. Yo soy la tercera y mi hija es la cuarta ya, así que evidentemente que sin querer queriendo le fuimos transmitiendo a ella también la pasión por la medicina, porque viste que a veces hay algunos médicos que también tienen esa costumbre de quejarse todo el tiempo y todo el tiempo, y entonces por ahí los hijos escuchan y dicen, yo esto no voy a hacer ni loco. Bueno, claro. Se ve que uno ha sido motivado crónico, que solita ella también es la cuarta generación de médicos, ya es médica, ya terminó su residencia, ya hizo su especialidad, así que ahí vamos. Y ahora hablamos, si querés, de lo que creas conveniente en esto.
Bueno, yo voy a arrancar al principio, después acá el grupo de jóvenes va a hacerte preguntas para que puedan sacarse sus dudas y empezar a comprender, claro, esto, lo que es el mundo de la telemedicina. Pero antes, vos imaginate que hay algún oyente o alguien que nos está escuchando y no tiene ni idea. Vos decís telemedicina, pero a ver, ¿qué es? Algo descubrimos un poco con la pandemia. Yo la puse en práctica cuando tenía un problema en la piel, que una alergia por tanto alcohol. Bueno, se le mostré con la foto ahí a la médica de la piel, porque no atendía en consultorio, y me salvó las papas y pude ponerme la crema que tenía que ponerme para no quedarme sin piel. Pero más allá de eso, vamos a pedirte a vos que hagas una definición más completa y de alcance, y después acá los jóvenes seguramente tienen varias preguntas para hacerte.
Bueno, primero, antes de irme 13 años atrás, me voy 2 o 3 años atrás con la pandemia, y como vos bien decís, facilitó mucho la explicación, porque hace 13 años atrás, cuando uno intentaba explicar lo que hacíamos, te miraban como, este es un paciente psiquiátrico mal medicado, claramente, ¿no es cierto? Puede ser también, pero bueno, y en aquel momento uno de mis sobrenombres era Marco Polo, porque viajaba por todo el mundo explicando lo de la telemedicina. Y ahora, después de la pandemia, todos los que no querían ni verme porque creían que estaba loco, ahora tengo un montón de amigos, entonces ahora me dicen Roberto Carlos porque tengo un millón de amigos, entonces terminé siendo Roberto Polo, una mezcla de Marco Polo con Roberto Carlos, digamos, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos de los chicos que no deben saber ni quién es Roberto Carlos, ¿no?
Sé, por la mamá, por ahí me escuchaba.
Por ahí, Roberto por la Carlos. Mamá, o hasta por la abuela, ¿por qué no? Pero bueno, la telemedicina es una herramienta accesoria al ejercicio convencional de la medicina, y esto también es muy importante porque no desplaza el formato convencional, ni mucho menos, pero sí es una herramienta complementaria que permite, en los aspectos que se pueda, y permitime ya ir usando la palabra salud digital, porque no es solo para el ejercicio de la medicina, sino para el ejercicio de la psicología, de la nutrición, de la fonoaudiología.
¿Y de la enfermería?
Sí, de la enfermería.
Porque tengo a mi sobrina Josefina, que no pudo venir, pero está escuchando el programa y estudia enfermería.
Josefina, te lo voy a explicar claramente para vos también. Este complemento permite, sobre todo en el área clínica, todavía ya les voy a contar qué se viene en lo quirúrgico, pero sí en lo clínico, en lo que en aquellas partes de la medicina que se hace un trabajo intelectual. Vos citabas un ejemplo de una lesión en piel. Entonces, claro, antes tenías que sacar un turno, en Buenos Aires te tomas un subte, un tren, otro subte, otro camión y no sé qué, y terminás llegando al consultorio médico, esperabas 3 horas y el médico en 15, 20 minutos veía la lesión y te daba una medicación. Hoy marcás un horario determinado por video, hoy las cámaras, incluso de los celulares, hoy tienen tanto pixelaje, claro, que con una buena iluminación puedes hacer una consulta de este tipo. Y como es una consulta estrictamente clínica, el médico puede darte una medicación e incluso controlarte cómo evolucionas con esta o eventualmente cambiarla por otra. Y si hubiera una duda más, puede recién citarte. Entonces, fíjate vos cómo este ejercicio virtual de la medicina permite solucionar problemas. Primero, hasta en el área más urbana que te imagines, como la ciudad de Buenos Aires, donde recorrer para ir a ver un médico es todo un trámite. Y ni te cuento cuando hablemos ahora de
los lugares remotos. Y además, costos del viático. O sea, vos tenés que pagar viáticos para ir y qué sé yo. Y hay gente que por ahí no los tiene y está ahí haciendo malabares también.
te llevo un concepto más moderno que los chicos me van a hacer así, que tiene que ver mucho más allá de los viáticos, mucho más allá de la pérdida de tiempo, mucho más allá de la pérdida de dinero, es las emisiones de carbono. Hoy nuestra obligación en esta nueva etapa que nos toca vivir es medir las emisiones de carbono. Y si vos vas a gastar combustible fósil para moverte, ir y volver, y cada uno de estos multiplicarlo por millones de personas, imagínate la cantidad de emisiones de carbono que ya no se generan, claro, por el uso de la telemedicina o la salud digital, como un elemento de aporte a ir cambiando este norte que nos toca en el mundo, ¿no es cierto?
Sin duda. Y bueno, y también el interior del país, ¿no? Lo que impacta.
Ya después les contaremos la experiencia nuestra en los lugares remotos de la Argentina, en la puna jujeña, salteña y catamarqueña, en la cordillera de los Andes, sanjuanina, en lo más remoto de la Patagonia argentina, en lugares como Gobernador Gregores, en lugares como el pueblo Perito Moreno, no el glaciar Perito Moreno, desde el otro lado de la Argentina, en lugares como las represas hidroeléctricas como Yaciretá y Salto Grande, las dos más grandes que tenemos en Argentina, y ni les cuento las experiencias que son, por un lado, en petroleras onshore, o sea, las petroleras que producen en Patagonia, pero dentro del territorio argentino, o las offshore, que son esas petroleras que producen o explotan el petróleo en plataformas dentro del mar. Y finalmente, la parte más compleja para nosotros, que son el soporte en telemedicina para buques pesqueros que entran en alta mar, en el mar argentino, y están entre 30 y 35 días pescando y faenando, claro, por eso se llaman buques factorías, que vuelven recién 35 días después a puerto, donde el soporte a esa enfermera, a ese enfermero, en un barco con 100, 120 tripulantes, cubre o se transforma en un elemento muy, pero muy interesante, ¿no? Bueno, todos esos lugares nosotros en estos 6 años cubrimos. Por hablar en Argentina, después les cuento algunas experiencias fuera de Argentina también.
Bueno, acá por ahí no sé si Mica quiere preguntarte algo. Acordate de presentarte.
Mica. Sí. Bueno, buenas noches, Augusto. Soy Micaela Blanco, estudio Relaciones Internacionales en la UCA. Uh-huh. Y bueno, antes que nada, muchas gracias por su tiempo, por brindarnos un poco de su experiencia y lo que es la telemedicina, contarnos acerca de ello.
Me va a decir su en vez de tú.
Bueno, si no se nos ofende, Augusto, así que
estudialo. Por supuesto.
Bueno, gracias, Augusto. Y bueno, mi pregunta es básicamente relacionada a los otros países. Principalmente, ¿qué país podrías decir que se puede tomar como referente en cuanto a la telemedicina? Y a la vez también, ¿qué aprendizajes de este país o tal vez de otros países diversos se podrían extrapolar, hacia la Argentina, precisamente?
Bueno, a mí me gustaría invertirte la pregunta a la respuesta. ¿Por qué te digo esto? Porque vos con tu pregunta me estás obligando a que te cuente, obviamente, de experiencias en telemedicina en países centrales, ¿no es cierto? Nosotros hemos tenido, en esto de la Red Iberoamericana, donde yo he sido presidente justamente durante la pandemia del 19 al 21, como es Iberoamericana, participan experiencias en España, en Portugal, y en Estados Unidos, tanto para norteamericanos nativos que participan con nosotros en el trabajo como latinos que viven en Estados Unidos. Y bueno, hay muchísima experiencia por ejemplo en Portugal con las ex colonias en África, hay muchísima experiencia dentro del territorio norteamericano, dentro del territorio canadiense, para lugares remotos. Yo he tenido oportunidad de estar compartiendo una experiencia, por ejemplo, en Ontario Telemedicine Network en Montreal, en la capital de la provincia de Ontario. He estado, por ejemplo, en países emergentes que están con un poco más de desarrollo que nosotros, como Australia, en una reunión de la Sociedad de Medicina Rural Australiana, donde tienen territorios como los nuestros, donde ellos, con mucha tecnología, con muchos recursos, han desarrollado mucho de eso. Y vos decías, ¿cómo podemos extrapolar eso para acá? Y yo te digo al revés. Lo que nosotros hicimos aquí, empezando hace 13 años de una forma más artesanal y de hace 6, 7 años de una forma mucho más orgánica, más estructural, todos estos lugares que me tocó ir a presentar esto, fue una absoluta novedad para ellos. Y voy a nombrarte algunos lugares para que entiendas cómo a veces te desafío que pienses al revés. No solo cómo extrapolar cosas de allá para acá, sino cómo extrapolar cosas de acá para allá. Lugares así que se me vienen a la memoria donde he presentado esto, y no voy a hablar de Latinoamérica porque somos países parecidos, sino un poco más allá, ¿eh? Te dije, en Toronto, en la capital de la provincia de Ontario, en esa organización, en la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de Harvard, en Boston, Massachusetts, donde tuve oportunidad de compartir mi experiencia con una experiencia de un pediatra, profesor de Harvard, con su experiencia en Tanzania. En Australia, en 6 ciudades del este y 2 ciudades del oeste, donde me tocó presentar esto. En Olsen, en los fiordos noruegos.
Wow.
Donde presentamos esta experiencia que les sirvió para entender cómo pueden ayudarse, no solo en la experiencia que ellos tienen, que son rescates en helicópteros en la zona alejada de los fiordos, sino usando telemedicina. O Singapur, en la sede central de Internacional SOS, donde pudimos compartir toda nuestra experiencia. Entonces,
o sea que es al revés, vos, en vez de que no, nosotros aprendimos, ustedes
que
han dado toda una experiencia increíble al exterior, siendo visionarios.
Esto es lo que yo quiero que hagan los chicos. Dejemos de lamentarnos todo el tiempo que somos sudacas, que no podemos hacer nada, y a ver qué nos pueden traer de allá para acá, que está muy bien, porque hay mucho, pero muchísimo, de allá para acá. Pero vamos ejercitando nuestra cabeza a ver qué podemos desarrollar de acá para llevar para allá. Así que ese es el desafío que quiero colocarte, mija.
Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Vos querés hacer una pregunta, Lucas? Preséntate
sí.
antes, por favor.
Buenas noches, Augusto. Mi nombre es Lucas López Cabanillas. Soy
Hola,
abogado
Lucas.
Y magíster en democracia. Te quería hacer una pregunta así, más desde el punto de vista de lo legal. Era, ¿cómo toda esta movida de la telemedicina fue acompañada desde la política, de las políticas públicas, tanto desde el nivel nacional hasta el municipal, y si todavía quedan más políticas para implementar, para seguir avanzando en esta aplicación del arte de curar?
O sea, a través de, por ejemplo, los municipios, las secretarías de educación de los municipios, de provincias o a nivel nación, ¿cómo se está capitalizando? O si están capitalizando o no, o son así como medio
chiquitos,
sí, sí, sí. Y no aprovechan los beneficios que pueden dar a lugares tan aislados o no aislados, pero
sí,
que necesitan.
Si estamos puestos al día y si el Estado acompaña.
Entiendo
a llevar
perfectamente
esa infraestructura.
Más allá del partido político que sea, más allá de
no,
cualquiera,
no,
el que sea.
No vamos a hablar de partidos políticos. Entiendo la pregunta claramente y te la voy a contestar por ahí. Por un lado, vos sabés muy bien que la ley a veces va un poco atrás de los hechos, ¿no es cierto? Lo conozco perfectamente al tema porque hace 25 años que estoy casado con una abogada. De hecho, también ya sabés quién manda en casa, ¿no es cierto?
A veces
encima
más
de
que
apellido
un poco.
Coronel. Así que ya sabés quién recontra manda en casa, ¿no es cierto, Lucas? Bueno, pero independientemente de eso, y que conozco cómo la ley trata de ir acompañando. En los primeros años, cuando empezamos hace 13 años, no, había un vacío legal completo. Nosotros mismos fuimos los impulsores de ir generando cambios desde muchos sectores, ¿no es cierto? Hay una organización argentina que se llama ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina, que aportó mucho. Desde casi antes de la pandemia y durante ya la pandemia, se legisló, hay una primera ley nacional de telemedicina ya. Nosotros estamos trabajando para eventualmente irla aggiornando, mejorándola y actualizándola un poco más desde la nación. Digo esto porque estamos acompañando a algunos diputados nacionales que, de nuevo, no importa ni de qué partido son, simplemente que están interesados en esto. De hecho, algunos de ellos son médicos, por eso también tienen una motivación, y alguno de ellos, hay uno en particular que ya fue ministro de salud durante la pandemia aquí donde yo vivo, y, y, y me permitió desarrollar para el sector público muchísimo en telemedicina, y él lo vivió y lo entendió. Entonces, nosotros estamos aportando a ese grupo conceptos tal vez un poco más actualizados, y quién sabe, más adelante sobre esta ley haya una actualización, un aggiornamiento sobre eso. Pero de nuevo, este es un país federal donde eso, seguramente los procesos serán tomados por el Ministerio de Salud de la Nación, y eventualmente cada estado soberano provincial, digamos, lo tomará en todo o en parte. Ese es el proceso. Hay algunos estados provinciales que han avanzado mucho en la provincia donde yo vivo. Nosotros aquí desarrollamos muchísimo el ejercicio de la telemedicina, inclusive desarrollamos una cosa muy, muy disruptiva, que fue, no sé si vos sabés, Jujuy es una provincia que no tiene facultad de medicina, por lo tanto, y es la más alejada, tiene una población médica bastante justa para la cantidad de pacientes que hay acá, y cuando la pandemia vino no alcanzó, y terminamos armando un servicio público libre y gratuito de telemedicina. Empezamos reclutando los médicos que pudimos acá, y reclutamos 100 y se nos acabaron, y terminamos reclutando 500 más de toda la Argentina. Wow. Finalmente un equipo de 600 médicos, de los cuales solo 100 eran nuestros. Imagínate lo que fue reclutar, seleccionar, entrenar y protocolizar 500 médicos fuera de esta provincia, con un formato que el Consejo Médico de aquí permitió una matrícula para el ejercicio virtual para la pandemia. O sea, fíjate vos cómo fuimos dándole forma legal a ese ejercicio. O sea, un médico de tu ciudad, de Ciudad de Buenos Aires o de provincia de Buenos Aires, trabajaba con nosotros con una matrícula determinada por el Consejo de acá, y así acompañó durante toda la pandemia. Así que hemos hecho mucho, pero por supuesto hay muchísimo, muchísimo para seguir avanzando.
Sin duda. Bueno, una de las cosas que también me parece que es importante, y yo te pregunto, después vamos ahora a escuchar un tema musical y hacemos el segundo bloque, ¿no? Si ustedes están acercando, o vos desde tu experiencia están acercándose a los estudiantes de medicina, a los que se están formando, a los que se están formando como médicos, como psicólogos, que vayan a poder aplicar esto, ¿no? Si están en contacto con estudiantes o las carreras, o los directores de las carreras vinculadas a la informática, la inteligencia artificial, que ahora hay en la Universidad de San Andrés, como para capitalizar, no solamente trabajar con los que ya están ejerciendo, sino con los que van a ejercer próximamente y están como quizás con la cabeza más abierta. Pero bueno, no sé si es algo viable.
Sí, no, hay mucho ya hecho en el pasado, pero te lo cuento después de los anuncios y la canción que vamos a escuchar.
Ahí está, bueno, la eligió Leo, el operador técnico, así que vamos a escuchar y después...
No se vayan del programa, porque si no, no van a escuchar la respuesta, así que
ahí está, aquí. Hasta las 21 horas estamos aquí en Radio Cultura para todo el país y todo el mundo, escuchándonos en www.fmradiocultura.com, y nuestro Instagram es jóvenes.enacción.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. En llamas me acosté, en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer si no olvido? Moriré y otro crimen quedará. Crimen quedará sin resolver. Una rápida traición. Salimos del amor. Tal vez me lo busqué.
Acá continuamos en Jóvenes en Acción en Radio Cultura. Estamos con jóvenes que están en vivo en los estudios, otros que están conectados en distintos lugares del país. Tenemos ahí a Andrea Doicele desde Misiones, Wanda Misiones. Mirá, estamos conectados con el doctor Augusto Itig, que es el especialista en telemedicina desde Jujuy. Qué maravilla la tecnología que nos lo está permitiendo todo esto. Así que, Augusto, antes de que haga Andrea la pregunta, me parece que sería bueno que conteste vos la respuesta que quedó pendiente del tema musical.
Perfecto, gracias por esperarnos en este espacio musical. Bueno, tres frentes distintos en el pasado hasta hoy. Uno, desde la Red Iberoamericana de Salud Digital, hace unos cuantos años se me ocurrió armar una cátedra virtual de introducción a la telemedicina. Y tuvo el primer año, hace 4 años atrás, solo 2 facultades de medicina se conectaron, una de Chile y una de Argentina. Mirá. Así que fue un comienzo triste, con sabor a poco, pero nosotros somos optimistas crónicos y le metimos para adelante. Al segundo año, todo esto prepandemia, cuando nadie entendía nada.
Claro, te miraban ahí.
Al segundo año se sumaron, eran 7, estas 2, más otras facultades de Argentina, más 2 facultades de Costa Rica. Al tercer año, fueron creo que 15, ya no me acuerdo, con 700 asistentes de esta cátedra virtual de introducción a la telemedicina, que nosotros pretendemos hacer una cátedra que dure un mes, no correlativa con ninguna materia, que sea voluntaria. ¿Para qué? Para que todos estos chicos millennials que están cursando sus carreras de medicina y después, perdón, empezó haciendo de medicina y después fue de salud digital, por eso se sumaron estudiantes de psicología, de enfermería, de nutrición, de fonoaudiología, de odontología, y este año ya vamos por la cuarta, que ya empezó. Así que fíjate vos, por un lado, en Iberoamérica, por supuesto, en esa cátedra los disertantes somos todos de todo Iberoamérica, y los asistentes virtuales son todos de Iberoamérica. Esa es una experiencia. Por otro lado, dentro de la organización que yo trabajo aquí en Argentina, ya hace muchos años se da una capacitación, se da presencial en la Facultad de Medicina de la UBA, de distintos temas, sobre todo todos vinculados a la emergentología. Claro. A mí me toca también dar trauma prehospitalario, pero siempre desde hace 5 años, que doy el tema de telemedicina para esos alumnos. Así que, y este año se sumó no solo la UBA, sino la USAL, la Universidad del Salvador. Así que fíjense cómo se sigue creciendo. Y este año, por otro lado, a mí me tocó, en los lugares donde me tocó viajar, me olvidé de contarles también, me tocó exponer esto en Portugal. Y este año me pidieron de la Facultad de Medicina de, ya me voy a acordar, que es la universidad más antigua de Europa, increíblemente como me olvidé el nombre de esta universidad, me pidieron los alumnos de odontología y de medicina.
Odontología, los dolores de muela, ¡ay, bueno, sí! ¿Cuántas veces uno está desesperada y ahora ni te cuento que te dan turno y decís, y pero yo no puedo esperar ni un día más, estoy que me parte la cara de dolor?
Toda esa capacitación para que hagan la primera entrevista, todo eso tuve la oportunidad de Coimbra, ahora me acuerdo, en la Universidad de Coimbra, en la mitad de la estructura geográfica de Portugal, les di una capacitación para ellos también este año. Así que, mirá, fíjate vos cómo por distintos lugares, distintos estudiantes de ciencias de la salud, como decimos nosotros, que va mucho más allá de medicina, están siendo capacitados en esto. Así que, claro, hay mucho por desarrollar todavía, por supuesto.
Sin duda. Bueno, tenemos a Andrea que tiene una pregunta para hacerte desde Wanda Misiones. Pero preséntate, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches a todos. Me llamo Andrea Oichele, soy de Wanda Misiones. La pregunta que quería hacer si hay otros profesionales que trabajan ustedes. Me interesó, realmente está muy lindo.
Bueno, ella estudia trabajo social, ¿no? Te faltó decirlo,
sí,
Andrea.
Sí, soy estudiante de licenciado en trabajo social, estoy en cuarto año y estamos ahí para terminar ya la carrera.
Bueno, y una de las cosas que son importantes, hablando de los equipos interdisciplinarios de salud, hay siempre también trabajadores sociales, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, ¿no? De todas las carreras. Así que le respondes ahí a Andrea de Misiones, vos, Augusto, desde, sí, Jujuy.
Me gustaría que me repitas la pregunta porque te escuché con un poquito de delay, Andrea. Perdón, ¿me la podés repetir?
A ver, Andrea.
¿Qué otros profesionales con quienes trabajan? ¿Se entendió?
Bueno, está muy bien porque te conté los profesionales que trabajamos dentro del área de salud, pero como estamos muy vinculados con la tecnología, uno en estos años ha aprendido a que tu partner sea el IT, sean, claro, los ingenieros del sistema y en algunos casos incluso los bioingenieros, porque no solo hacemos video asistencia, nosotros conectamos equipamiento con conectividad remota. Entonces conectamos monitores multiparamétricos, estetoscopios, claro, con Bluetooth, endocámaras, ecografías con conectividad remota, toda la imagenología, no sé, radiología y todo lo demás. Entonces entran a jugar con nosotros mucho los bioingenieros y los ingenieros en sistema. Pero ahora que vos decís como asistente social, tendríamos que pensar. Así que para cuando te recibas o antes, avisarnos y por ahí te sumamos a algún grupo de trabajo, ¿eh? Metele nomás.
Dale, dale, muchísimo.
Bueno, me parece fantástico porque además, si hay una carrera que puede llegar a ayudar, no sé si lo sabes, Augusto, a distancia, es la carrera de la licenciatura en trabajo social. Yo soy licenciada en trabajo social y de hecho hemos dado capacitaciones en oratoria y comunicación corporal con dinámicas de animación de cine en pandemia virtualmente. Y la verdad que se logra a través de la tecnología y de los Zoom, con un tono de voz, con una contención que se puede dar, ayudar a muchas personas que quizás no se les puede acercar en forma personal. Así que, sin duda, Andrea, hay una beta que hay que capitalizarla por ese lado. Mirá que ya te está abriendo las puertas a gusto, ¿eh?
Por supuesto, a subirse al tren, chicos.
Claro.
Hay que aprovechar.
Ya están en contacto, ya después los ponemos en contacto. Tenemos también Milagros Lima, que tiene otra pregunta. Acuérdense de presentarse todos cuando están hablando. Está Virginia ahí también conectada, así que después Virginia o Cristian pueden hacer otra pregunta. Milagros.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches ahí a todos los que están presentes. Bueno, soy estudiante de medicina, ya avanzada. Estoy desde Buenos Aires.
¿En dónde estudias?
En la Fundación Barceló, uh-huh, la Universidad Fundación Barceló. Y muy interesante lo que usted hablaba, doctor. De hecho, nosotros lo estamos viendo, esto de amigarse con la tecnología, porque es algo que la pandemia nos ayudó y puso muy en énfasis lo importante y la importancia de esto, ¿no? Y mi pregunta era de que si existía, supongo que sí, va a existir la posibilidad de poner la telemedicina como especialidad más dentro de las carreras propiamente de medicina. Usted hablaba esto de perfeccionar a los médicos en poder estar propiamente en ese sector, lo cual me parece muy bueno porque es actuar desde la telemedicina con un entrenamiento específico. De hecho, lo vemos mucho en los hospitales y en la clínica, cómo se optimizan los recursos del médico y cómo se beneficia esto de darle este derecho de salud a todas las personas que, aunque vivan en una zona rural o vivan muy lejos de la ciudad, no necesitan desplazarse siempre y cuando tengan una buena conexión y siempre tengan este internet, de poder brindarles este servicio como profesionales desde su casa, y eso a su vez evita aglomeración, lo que en pandemia tanto esta aglomeración de hospitales y mostró tanto, claro. cómo estamos con ahí en ciertos recursos o la falta de ellos. Pero la pregunta en sí es esto, de que seguramente
aclara tu pregunta.
Vamos a tener una especialidad de como médicos, así como elegimos ser cardiólogos, cirujanos, sí, sí. Vamos a tener la posibilidad de decir, yo me quiero dedicar a ser un médico que trabaje de la telemedicina desde mi casa.
Sí,
o atendiéndolo, sí.
Está clara tu pregunta, has tenido un poquito de delay por ahí, si apagas tu video vas a tener un poquito mejor tu ancho de banda, esas son cosas bien típicas de un telemédico, ¿no? Primera recomendación. Segunda, otra persona que me trata de usted, ¿viste, Carmen? Yo trato que no, pero ¿viste? Debo tener una cara de distante, ¿viste?
No, para nada, pero bueno.
No importa.
Es la costumbre.
Otra antes de responder la pregunta, les comento que la Universidad Barceló tiene tres facultades de medicina, una en la ciudad de Buenos Aires, la cual conozco, una en la ciudad de Santo Tomé en Corrientes, corregime Milagro, y una en la ciudad de La Rioja, en la capital.
Exactamente.
Tiene tres facultades, así que, y conozco alumnos de las tres, incluso la mayoría de los alumnos de la Facultad de Medicina de Santo Tomé son brasileños, y hemos tenido algunas, como he vivido en el Brasil, he tenido algunas conversaciones con él también. Ahora, tu pregunta, yo creo que en el futuro pueden pasar dos cosas. Una, que termine siendo una especialidad, como decís, yo tuve la oportunidad de vivir en estos 36 años, cómo se fue haciendo en todos los lugares de la Argentina como especialidad la emergentología. Hace 36 años atrás no existía como especialidad, y los que hacíamos o cirugía de emergencia o emergencia prehospitalaria, fuimos trabajando para que eso ocurra. Así que probablemente eso también ocurra. ¿O no? ¿Por qué te digo o no? Porque tal vez entre transversalmente en todas las disciplinas, claro, como una herramienta más, y se termine diluyendo dentro de la medicina de nuevo, claro, que también no estaría mal, digamos. Pero vamos, eso va a ser responsable de ustedes, chicos. Nosotros ya para eso estaremos tomando tereré en una playa, en una hamaca paraguaya, digamos. Así que,
ay, no sé, no te veo. Augusto, yo no te veo. Encima ahora con la telemedicina no te veo trabajando y haciendo, jubilándote fácilmente. Tenemos
aquí... No, digo que no. Queda mucho por hacer todavía y uno está muy motivado. Pero digo, más adelante, Milagro, que todavía no se ha recibido, va a ser la jefa de cátedra o la jefa de un servicio determinado, y quién sabe, esté en sus manos, o sea, decana, esté en sus manos de tomar uno u otro camino. ¿Hacemos la especialidad o la diluimos, la insertamos en todas las disciplinas? Claro. Esa será una responsabilidad tuya, Milagro, no mía.
Y aparte, que como usted dice, que está bueno el trabajo
disciplinar. Como usted dice.
Como tú dices, si no puedes decirle.
Claro, como usted. Pero sí, me parece que sería muy, muy importante tenerla, como una especialidad. El hecho de que uno se pueda especializar y entrenarse un poco más, y por sobre todo siempre se habla de qué forma se puede optimizar en los hospitales los recursos, y siempre es como que se busca lo macro, y yo creo que podemos empezar desde el micro, una herramienta tan como dar, que todos trabajan con él. Entonces me siento de poder empezar a modificar, cuando uno dice de empezar a cambiar, cuando uno se filosófico al mundo. Bueno, de la medicina podemos cambiar desde algo muy micro. A mí me encanta, la verdad, que esto de la aplicación, la oratoria.
Súbase al tren, súbase al tren, como si ya se subió Andrea, Milagros.
Ahí está, perfecto. Ahí está. Bueno,
perfecto,
ya,
perfecto.
Ya vamos a generar contactos. Bueno, Cristian Molina tiene otra pregunta para hacer. Cristian, presentate y hacer la pregunta.
Perfecto. Buenas noches a todos. Augusto, mucho gusto. Yo soy Cristian Molina, estudiante avanzado de la carrera de contador público en la Universidad de Buenos Aires. Mi pregunta va más por el lado también de la educación, ¿no? Con respecto a qué opinás de cómo están hoy en día las universidades con el tema de contenidos, ¿no? Sobre la telemedicina. Y qué pensás de la idea de que también ya se empiecen a tener como un poco más de quizá prácticas o más teorías ya en los últimos años del secundario.
Lo que puedan ponerlo en práctica, ¿no? La medicina que sí. La puedan practicar ya antes de recibirse.
No sé si en el secundario, pero sí en la universidad, en todos los sectores de salud. Pero ya que estás estudiando de contador, quiero decirte que nosotros los médicos, viste, medimos mucho por salud, enfermedad o vida o muerte, y somos bastante duros para manejar el debe y el haber, digamos, ¿no es cierto? Porque no nos apasiona esa parte, y a ustedes sí. Entonces, ya que te apasiona esa parte, quiero decirte que también la telemedicina es un gran ahorrador. Hablamos hace un rato, ¿no es cierto? No solo de tiempo, sino de dinero, además de emisión de carbono. Entonces, me encantaría que dentro del seno tuyo empieces a generar un movimiento, bienvenido al tren también, de la lectura de la telemedicina como un elemento de ahorro de insumos económicos.
Claro.
Para el paciente, para el prestador, para el gobierno, para los ministerios en el sector público, y para el ahorro de consumo de dinero innecesario para los prestadores privados. Así que tenés ahí muchísimo para hacer dentro de la telemedicina, dentro de tu propia área. Así que subite al tren, que ya se subió Milagro y Andrea, ¿no?
Sí. Bueno, ahí tenemos a Dai, que tiene una pregunta rápido para hacer, porque se nos acaba el tiempo. Mira que ya somos 51, vuela. Hola, Dai, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Daily, soy recibida en la Escuela Técnica de Técnica en Computación. Justo hoy veníamos hablando, fui al planetario, y más allá de cómo la tecnología nos va cambiando la vida, y está bastante bueno porque se nos facilita un montón de cosas, y está bárbaro todo lo que es la telemedicina, de lo que veníamos hablando, ya que nos facilita un montón de cosas. Y mi pregunta sería, ¿cómo podría ser para que más personas sepan de esto? Porque en mi caso no sabía, no estaba enterada, más, o sea, que ahora estábamos hablando en el programa. ¿Y a qué personas va dirigidas? Teníamos que, o sea, ¿cómo sería en general todo esto, no?
Bueno, ella va a estudiar informática. Así que
ahora va.
Es su
ahora
camino va. En la informática.
Ahí te cuento, habilita un vagón más del tren, porque la subimos a Daily ahora también. Un ratito antes que vos llegues, les contaba que con nosotros, el gran partner nuestro es justamente el ingeniero en informática. Tanto es así que déjame contarte de mi otro hijo. Ya les conté de mi hija, ¿no es cierto? Mi hijo tiene 17 años, está en la escuela secundaria. Está en una escuela secundaria aquí en Jujuy que sería como el Carlos Pellegrini de ustedes. Es una escuela que depende de la universidad de acá,
sí.
Que se llama Escuela de Minas o de Minería, y donde son 6 años, como una escuela técnica, donde los últimos 3 años se elige en minería o química o informática. Y este, por supuesto, hace tiempo que está vinculado a la informática y al desarrollo de la informática, que claro. Por supuesto ha trabajado conmigo, sobre todo durante toda la pandemia, armándome plataformas de videoasistencia o de teleeducación, y donde él, con 16, ahora sigue con 17, él ya trabaja para un grupo de telemédicos en Albuquerque, Nuevo México, para la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, en el manejo, por ejemplo, de una página web vinculada a la telemedicina. Así que fíjate vos si no hay trabajo para todos los que trabajen alrededor de informática, en sus dos versiones, en la versión clásica de ingeniería en sistemas y en la versión abstracta de ciencias de la computación, que se estudia en Exactas en la UBA y en el FAMAF en Córdoba, en la Facultad de Astronomía, Matemática y Física. Así que imagínatelo, podés meterle por ahí también y te subí al último vagón que acaba de habilitar ahí, Carlos.
Bueno, viste todas las carreras. Y se nos acaba el tiempo, pero la última, muy rápido, que le preguntes, Lucas.
Bueno, hola de nuevo, Augusto. Te quiero hacer una pregunta así, un poco más sencilla. Cuando uno piensa en telemedicina, yo pienso un poco más, algo más reactivo, ¿no? Yo estuve, por ejemplo, el año pasado en España, estudiando en Salamanca, también estuve en Coimbra, por eso me acordé. Y como un reactivo, bueno, es una solución muy obvia porque es inmediata, pero quería preguntarte cómo se está aplicando o cómo se piensa aplicar este campo en la medida de la prevención. No tanto en la parte de reacción a...
Nos quedan 4 minutos.
Y, y te mando mensajitos.
Hay mucho de teleeducación para hablar de eso y lo vamos a hablar en el próximo programa. Claro, ya
no nos alcanzó el tiempo. Voló el tiempo.
Estimado Radio Escucha, si le gustó hasta acá, esperen el próximo programa para la respuesta de Lucas. No la vamos a hacer ahora.
Ahí está. Bueno, pero sí creo que se puede aplicar, ¿no? Para la prevención.
Por supuesto, por supuesto.
O sea que hay posibilidades, hay futuro también para los que amen la medicina o todo lo que tenga que ver de todas las profesiones y hagan hincapié en la prevención, ¿no? Que es tratar de evitar que las cosas lleguen a una instancia más compleja. Claramente. Yo te agradezco muchísimo, Augusto. Estaremos realizando otra. Tenemos a Fernanda, bueno, a varios que querían estar participando en este programa, pero estaban dando exámenes y no podían estar en este momento. Pero en otra ocasión volveremos a entrevistar. ¿Te parece?
Me parece bien, me parece bien.
Bueno, yo te agradezco muchísimo y desde ya, bueno, están las puertas acá abiertas y cuando vengas a Buenos Aires, avísanos y hacemos algún tipo de charla presencial. ¿Te parece?
Con mucho gusto.
Te vienes a los estudios de la radio.
Me llevo el mate ahí al estudio.
Ahí está, tal cual, tal cual. Bueno, te mando un abrazo muy grande, ¿eh? Muchísimas gracias.
Igualmente, muchas gracias a todos.
Bueno, y yo tengo que estar contándoles a los oyentes que estuve el lunes pasado en la legislatura con Nicolás Monzón, nuestro joven, que quedó como uno de los 10 estudiantes finalistas de este premio tan importante y que hace referencia a, bueno, a ser inspirador. Como lo está haciendo él en nuestro país, ¿no? Hoy Dai estuvo en el planetario en Finegas, ¿no? Para Finegas, una sí. Iniciativa muy interesante también.
Demasiado interesante, hubo un montón de charlas de muchos jóvenes que no tenían nada que ver con la tecnología. Hoy en día se están basando porque ya que estamos en el futuro, dependemos bastante de eso, cómo vamos avanzando. Nicolás nos compartió un capo, Nicolás, un crack, un ejemplo bastante fuerte a seguir. Nos compartió todo su testimonio, varios jóvenes, no importaba la edad, sino las ganas de querer hacerlo, poder hacerlo, trabajar en equipo, bastante bueno, bastante empoderador. La verdad,
genial,
sí.
Bueno, sin duda, ya ahora salta la fama, anda caminando y ya lo saludan todos.
Sí,
impresionante.
Sí. No había Nicolás para todos hoy día.
Bueno, y también estuve entonces con Nicolás en la legislatura porque se le presentó el libro 50 docentes que están transformando Latinoamérica. Así que te lo recomiendo, Augusto, este libro 50 docentes, porque también hablan de docentes de informática y cómo han aplicado en sus aulas una tarea impresionante. Bueno, se nos está haciendo el programa, ya me queda. ¿Cuánto me queda? ¿Un minuto? ¿Un minuto? Ya. Bueno, estamos celebrando, como les dijimos, los 25 años de Jóvenes en Acción y el desafío. Y acá Andrea, que está por ahí, me parece, o sea, no sé si ya se pudo bajar por la conexión. Vamos a plantar con los jóvenes un proyecto de triple impacto. Hoy estuve en el congreso de CREA, conectándome con la gente de Educrea también, muy interesados en este proyecto, que es plantar 250 árboles por 25 jóvenes en 25 localidades de la Argentina. Cada árbol va a estar acompañado de un valor que les cuesta implementar a esa organización, a esa ONG. En Jujuy tenemos que plantar también, ¿eh? Así que uno de los lugares que se va a plantar va a ser allá en Jujuy, en La Rioja, Fernanda, desde estudiante de Medicina de Barceló también, en La Pampa, en Córdoba. Así que tenemos muchos jóvenes que están comprometidos en dejar una huella y unir su testimonio de superación, que se puede salir adelante a través del estudio, y también, por supuesto, uniendo los valores, que es lo que promovemos desde Jóvenes en Acción. Bueno, muchísimas gracias, Virginia, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Milagros, Andrea, todos, y acá a Mica, Dai, Lucas y también Majo, que vinieron, a todos, y Alfredo Amigorena, muchas gracias también por este contacto con Augusto y TIC, y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción, y acuérdense, en la página web está el audio de este programa, así que mañana ya lo pueden volver a escuchar. Nos vamos, con un aplauso terminamos el programa, ¿eh? Hasta el jueves que viene a las 20 horas aquí en Radio Cultura. Chau, chau.
Inscripciones abiertas en Fundación Barceló para estudiar carreras de pregrado, grado y posgrado en Ciencias de la Salud.
Anótate en medicina, nutrición, kinesiología, psicología o enfermería a distancia. Conoce más ingresando a barceló.edu.ar. Viví tu sueño.
Estudia en Fundación Barceló.
Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Acción que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo 2 tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Acción Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpia completamente en 2 tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.